Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí, aquí en este tema fondo de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Una iniciativa salida desde la sociedad civil cubana intenta nuevamente presentar candidatos a las elecciones de base del Poder Popular bajo el postulado que los ciudadanos son los que tienen el poder para decidir el futuro del país. No es la primera vez que se hace. Desde 1988 se ha intentado y siempre el gobierno lo ha frustrado con represión y manipulación. ¿Será distinto en este 2022?
Es la pregunta que nos hacemos, es la pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado y, por supuesto, vamos a hablar mucho más de cuáles son los planes, cuáles son los proyectos que se tienen de esta nueva postulación, de tratar de llegar a algún puesto en la Asamblea del Poder Popular, esas asambleas de base, ¿no? Estos puestos de base. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba, y precisamente lo traemos, este Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pues ha emitido parte de prensa que es por la representación plural y además de eso una carta ciudadana donde se piden algunos puntos también esto ya desde la plataforma de frente se le piden algunos puntos también al gobierno cubano que cumpla, pero vamos a comenzar por esto de las elecciones porque resulta interesante. Si es verdad que en el siglo pasado, en la década del 90, finales del 80, se hizo. Sabemos lo que hizo el gobierno cubano, también se ha intentado en este siglo, pero las circunstancias ahora son bien distintas. Ahora hay un descontento popular, hay protestas, pasó un 11J, y yo creo que eso hace que las circunstancias sean un tanto distintas. Quizás la acción del gobierno va a ser la misma, pero las circunstancias a nivel de población yo creo que son distintas, y vamos a presentar y hacerle esa misma pregunta a Manuel Cuesta Morúa. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Saludos a Pablo y Jorge. Sí, aquí bien. Gracias por la invitación.
Bueno, la pregunta está ahí. ¿Es distinta la Cuba que tenemos hoy a la Cuba de hace, digamos, unos años atrás o décadas atrás?
Sí, totalmente distinta. Son dos Cubas. Si lo miramos desde la evidencia, ¿no? Desde la claridad. Si lo miramos desde ahí, si la sociedad cubana necesitaba una prueba de que ha cambiado, esa prueba la dio el 11 de julio de 2021. Y ese cambio, por supuesto, viene de antes, ¿no? Pero afloró, salió a flor de piel justamente en esa fecha. Y ha continuado esa transformación acelerada, ¿no? Que va para mí en dos direcciones fundamentales. Primero, la de que la ciudadanía va recuperando su papel, su lugar en una sociedad. Hasta ahora, hasta el 11 de julio, éramos meros súbditos. A partir del 11 de julio ya empezamos a ser ciudadanos y eso me parece fundamental. Segundo, que esa ciudadanía está y se basa en cosas concretas, necesidades, demandas concretas que tiene la gente, no en las utopías que nos vendieron durante todo este tiempo, durante 63 años. Así que yo creo que estamos en dos momentos distintos cuando se hable de Cuba, si pensamos en la fecha del 11 de julio como fecha que divide La historia y la cronología de Cuba.
Manuel Cuesta Morúa nos dice, sin duda, y lo vemos, hay dos Cubas. Voy a hablar y voy a citar un ejemplo que me daba recientemente una colega que reside en La Habana, en cuya circunscripción se realiza recientemente pues esta reunión para postular a un candidato. Nadie quiso participar. ¿Y quién queda de delegado o delegada? La persona que estaba en ese momento. Es decir, que tuvo ella misma que reelegirse y continuar en este camino. Aquí lo que me llama la atención, ¿qué nivel de apoyo tiene este proceso, Cuesta Morúa?
Mira, el nivel de apoyo es mínimo. Hasta ahora, nosotros que hemos seguido esto, no hemos publicado hasta ahora los nombres de la de los candidatos independientes, que por cierto no son muchos, es una cifra realmente simbólica, pero hasta donde conocemos, y también por el trabajo que vienen haciendo algunas plataformas de observación electoral, hasta donde conocemos el apoyo es mínimo, y eso es muy interesante. Lo que demuestra es la crisis de representación que tiene el gobierno cubano como gobierno, claro, como administrador, y que tiene el Partido Comunista como cohesionador ideológico de este proceso, ¿no? Pero ahí, si ese caso lo vemos y lo contrastamos con otro ejemplo, por ejemplo, hay una candidata que fue a su... no le avisaron de que había asamblea de nominación justamente para que ella no se presentara. Fue una asamblea de nominación furtiva, ¿no? Casi escondida y relámpago, como aquellas reuniones que se hacían en los CDR de relámpago para alguna cosa así de que tuvieran que atender con cierta urgencia propagandística. Bueno, no le avisaron. Su circunscripción es de 120 y tantas personas, su área, más bien, ¿no? La circunscripción, el área, es de 120 personas más o menos, y solo asistieron 16 personas. Y ese dato refleja una cosa importante. Si hacen una nominación con 16 personas de 100 y tantos, estarían violando su propia ley, porque ellos dicen que solo una asamblea de nominación es legítima, auténtica y cumple su fin si tiene una asistencia masiva. ¿Cuál es el mínimo de lo masivo y cuál es lo máximo de lo masivo? Bueno, eso no lo sabemos. Pero en todo caso, 16 personas de 120 no es una asistencia masiva. Esa reunión debió ser anulada definitivamente. Sin embargo, no lo fue. Y eso refleja, uno, ruptura de sus propias reglas. Dos, lo más importante, no cuenta con apoyo de este proceso por parte de la población.
No, no, bueno, el ejemplo que le pone la colega de José Luis, uh-huh, o nuestra colega, es cierto. Ahí lo que está hablando es el desgano que hay dentro de Cuba, que nadie quiere participar en esto, absolutamente. Se tuvo que postular la pobre delegada porque no había nadie que se candidatara. Yo recuerdo, y por supuesto, Cuesta Morúa, ustedes hablan acá de Candidatos por el Cambio y Plataforma Otro 18. Recuerdo muy bien que ustedes postularon. Hubo una persona que no participó, uh-huh, en ninguna de estas plataformas, que se postuló, que fue Hildebrando Chaviano. Se postuló por allá por la zona del Vedado. Él vive en el Foxa, en esa circunscripción. Y el hombre, bueno, la biografía la pusieron y todo en los cristales de ahí, de los bajos del Foxa, donde había que ponerla.
Un ejercicio ciudadano.
Sí, le tuvieron que poner contrarrevolucionario. Sí. O sea, le escribieron la biografía y decía ciudadano connotado contrarrevolucionario. O sea, ¿por qué? Para evitar para que la gente dijera, por este hombre, claro, no podemos votar, punto, más nada.
Pues Tamorúa, ¿qué nombres tienen ya ustedes, si es que puedes aportarlo acá en el programa?
Te aporto solo dos nombres porque los otros me han pedido cierta discreción, tratando de evitar o de impedir lo que le pasó a estos dos nombres que te voy a anotar, ¿no? Que te voy a decir. Fueron por Guanabo, María Elena Mir Marrero, trató de postularse, y simplemente le escondieron la asamblea de nominación debajo de algún mantel, o sea, alguna frazada, colcha, porque al final, y es ahí el caso donde fueron solo 16 personas de 120 y tantos electores que tiene su área. De hecho, ella va a impugnar esa asamblea de nominación porque está violando la ley. Y ya estamos en el proceso de asesorarla y ayudarla en ese sentido. Te aporto por Holguín el caso de Zuleidy Pérez Velázquez. Fue un caso muy sintomático que tiene que ver mucho con la estrategia que nosotros venimos desarrollando, porque sus vecinas fueron quienes le avisaron de que se iba a hacer la asamblea de nominación. Nunca le llevaron la citación en su caso. El día de la reunión, ella intentó ir a la asamblea, y cuando iba a salir de su casa se le arrimaron miembros de la seguridad del Estado, la Policía Nacional y lo que aquí llaman, y los cubanos conocemos como factores de la comunidad, para decirle que ella no podía ir a la asamblea cuando ella lo que iba era justamente a postularse, porque según ellos intentaba sabotear el hecho. ¿Qué sucedió? Y aquí está lo interesante, que tiene una importancia política de primer orden. Bueno, la mitad de los pocos que asistieron a esa asamblea de nominación optaron por retirarse cuando vieron que ella no podía estar ahí. Y ahí se establece la conexión fundamental que estamos buscando entre ciudadanía y actores de la sociedad civil, porque ya estos actores de la sociedad civil están en capacidad de representar los intereses de estos ciudadanos, y estos ciudadanos los reconocen ya como tales. Por ahí te pongo son los nombres, luego les pasaría los demás, porque están, ellos me pidieron no lo anunciara hasta tanto no se presentaran. Efectivamente, no sea que les pase justamente lo que les pasó a estas dos, que obviamente, estas dos candidatas que obviamente son más conocidas, es más fácil para ellos saber exactamente por dónde andan.
¿Qué están buscando ustedes con esto, Manuel? Porque, o sea, llegar es casi imposible en este momento. Sabemos que el gobierno tiene todavía todos los mecanismos para hacer lo que le hicieron a Marilena Mirma Herrero, lo que le hicieron a Zuleide Pérez Velázquez, lo que le hicieron a Hildebrando Chaviano en su momento, a todos los candidatos de otro 18 y candidatos por el cambio. ¿Qué están buscando ustedes? ¿Presionar, seguir presionando?
Mira, hay varias cosas aquí. Yo hablaba con una amiga hoy justamente por la mañana temprano y más o menos me hacía, ¿no?, más privadamente la misma pregunta, ¿no? ¿Qué buscan acá? La gente tiende a ver el éxito o el fracaso, más bien tienden a ver el fracaso donde no hay un éxito inmediato según el objetivo básico. Se supone que el objetivo aquí fundamental es que estas personas sean por lo menos votadas, puedan competir para convertirse en delegados o delegadas. Este es el objetivo primordial, pero en una estrategia política no hay solo y nunca un solo objetivo. Y aquí, las nuevas circunstancias de la sociedad cubana, estamos tratando de cumplir con mucha más fuerza los mismos objetivos que teníamos con otro 18, en una circunstancia en que la sociedad cubana todavía no había aflorado, no había hecho una exposición pública de cuáles eran sus intereses y sus demandas a través de las manifestaciones de protesta y de molestias por la situación del país. Ahora hay mejores condiciones para un objetivo estratégico fundamental, que no hay que ocultarlo, que es el de establecer ya la relación y el vínculo entre la sociedad civil, la comunidad política prodemocrática y la ciudadanía. Mira, después del 11 de julio, afortunadamente el protagonismo de los cambios democráticos lo asumió, vamos a decirlo retóricamente, a mí la palabra no me gusta mucho, pero lo asumió el pueblo después del 11 de julio. Y eso está muy bien. Pero no es lo mismo la expresión, la manifestación del malestar social y la alternativa de cambio democrático. Convertir la posibilidad de manifestaciones de malestar y de protestas en una alternativa ya significa dar otros pasos. Y uno de los primeros pasos que hay que lograr ahora es el de identificar a la comunidad civil, a los actores de la sociedad civil, con la ciudadanía en cada una de las comunidades posibles. Ya Zuleide lo logró. Digamos que podríamos hablar de la primera lideresa política en una comunidad, en Holguín, que tiene la sociedad civil independiente, porque sus vecinos le dijeron, nosotros habríamos votado por ti. Y esa representación hay que establecerla, y así es justamente como se hace juego político. Eso es un objetivo fundamental y un objetivo estratégico que hay que establecer, porque no se puede hablar de cambio político sin representación. Y hay mucho que trabajar en el segundo punto, dejar en evidencia con la mayor claridad posible en cada momento que sea oportuno y que exista la posibilidad del vacío de representación del gobierno cubano. No es lo mismo decir, el gobierno cubano no representa, que poderlo demostrar. Decimos siempre, el gobierno cubano no representa la voz del pueblo, el gobierno cubano no representa los intereses del pueblo, pero eso también requiere una demostración, si es estadística mejor. Y cada oportunidad que exista para demostrar ese vacío de representación del gobierno y ese vacío de representación del Partido Comunista, de los dos, aunque sean lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, porque uno es porque no administra bien y el otro es porque ideológicamente ya no representa los intereses de la pluralidad de la sociedad cubana. Ese vacío doble de representación, cada vez que tengamos la oportunidad de expresarlo, de manifestarlo, de ponerlo en claridad y en evidencia, hay que hacerlo. Y esta es una oportunidad más. Como lo fue el referendo. El referendo fue una oportunidad única de demostrar de que hay mayorías por el cambio en Cuba y que hay una minoría aferrada al poder que no quiere el cambio democrático, pero que ya hay mayoría. Esa fue una oportunidad, esta es otra. Porque el proceso de cambio político, y todo cambio político es un proceso, no es una revolución asaltando a la Bastilla o asaltando un palacio. Un proceso de cambio político es siempre un proceso, y lo digo por redundancia, para tratar de ser cada vez más claro, se construye así, acumulando pasos en la misma dirección. Ya lo se hizo, bueno, desafortunadamente, se hizo desde el siglo pasado, hubo interrupciones. Yo siempre recuerdo, casi yo me enteré inicialmente cuando trabajaba, cuando empezaba la oposición del caso de Bahamonde, que recibió muchísimas críticas, pero Bahamonde, que fue el que se presentó en 1989, Roberto Bahamonde, allá por el San Miguel de Padrón, el que en aquel momento se unía con el Cotorro, este señor demostró que tenía apoyo popular en la vecindad, y eso quizás en aquel momento no supimos verlo y cantarlo. Ese proceso acumulado de capacidad de la sociedad civil democrática, independiente, de representar a la ciudadanía, hay que seguirlo dando. Este es un objetivo fundamental, poniendo en evidencia también esa falta de representación. Tercero, buscamos ligarnos más con la gente. La gente tiene que ver que la sociedad civil no anda diciendo un discurso por un lado y la necesidad de la gente por otro. La capacidad que podamos tener de convertirnos en voz realmente de la gente, porque hasta ahora somos voces de nosotros mismos, con que nos asiste la legitimidad del derecho a expresarnos, manifestarnos, reunirnos y asociarnos. Pero en puridad nunca podríamos haber dicho que somos voces de la gente, de la necesidad de la gente. Eso hay que construirlo constantemente. Y esta es una oportunidad única también, no única, pero una oportunidad posible también de construir esta relación de vínculo entre lo que dice la oposición, el relato de nosotros de todos los tiempos y cuáles son las necesidades concretas de la gente. Por eso esta Carta Ciudadana, esa Carta Ciudadana surgió justamente de ciudadanos en puridad. Yo estuve bastante cerca de 5 ciudadanos que estaban participando en manifestaciones en estos últimos tiempos, las manifestaciones por el corte de luz, por las demandas, y ellos mismos dijeron, bueno, necesitamos poner esto en blanco y negro, necesitamos que ustedes, que acabamos de entender que ustedes existen, nos apoyen en esto, y eso es fundamental. Y esa Carta Ciudadana, fíjense que no habla de elecciones libres, no habla de admitir o aprobar grupos de derechos humanos, todos son demandas legítimas, habla de lo que la gente está pidiendo de Pinar del Río a Guantánamo. Y en ese sentido yo creo que es importante aprovechar esta oportunidad para lograr todos estos objetivos que no son los más evidentes. El más evidente sería el acaban de elegir delegada de la circunscripción número tal a Zuleidy Pérez Velázquez. Eso habría sido un objetivo interesante en un sentido fundamental, y es que Zuleidy iba a ser la voz de abajo, porque los delegados realmente existentes son la voz de arriba, la justificación de lo que no se puede hacer viniendo desde arriba. Pero bueno, ese no es el caso, básicamente, y sabíamos de buena tinta que el gobierno se iba a comportar de la misma manera que se ha comportado hasta ahora. Pero hay otros objetivos estratégicos que se van logrando y que nos parecen a nosotros muy importantes de seguir avanzando en ese punto.
Precisamente, ya que hablaste de frente, ¿no? Estas propuestas que ha hecho pública también la plataforma, voy a compartir con los oyentes, dice, aglutinadas en un documento titulado Carta Ciudadana, se encuentra detener el empleo de recursos en la construcción de hoteles, destinar ese dinero a resolver problemas urgentes, como la energía eléctrica. Recoge entre sus propuestas la eliminación de las controvertidas tiendas de divisa, conocidas como MLC, y una amnistía general para los ciudadanos que solo han hecho uso de sus derechos constitucionales a las libertades de manifestación, expresión, reunión y asociación. ¿Qué más agregar a esto, Cuesta?
Ahí no se podría agregar nada más que lo que está agregado. La carta, ellos proponen, incluso algunos de ellos proponen convertirla en una carta que admita otras tantas demandas siempre que pueda ser circulada por un número creciente de ciudadanos. Pero básicamente ahí está recogido, por lo pronto, lo que está más dañando a la sociedad cubana ahora mismo, lo que está afectando a muchísima gente, sobre todo a gente de la tercera edad. Hay un punto interesante que nosotros no sabíamos, y lo vamos a ayudar, es que hay familias que quieren crear redes permanentes para ayudar a otras familias más vulnerables, pero no quieren para nada depender del Estado. Quieren reunirse entre ellos o entre ellas y acopiar bienes, no dinero, para nada, pero acopiar bienes a gente que no, hay ropa que no usa o que quiere donar. Bueno, hacer esto, pero de manera permanente, no cuando haya un ciclón, un huracán, un tornado o un terremoto, sino de una manera permanente, porque hay muchas familias que están en una situación bien precaria y que no están recibiendo subsidios del gobierno cubano. De hecho, el gobierno cubano eliminó el subsidio a muchos sectores, básicamente de la tercera y cuarta edad, diciendo que si tienen familia, pues no, la familia se encarga de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si la familia se va a encargar, ahí están creando ellos una red, nosotros nos vamos a sumar, yo donaré algunas cosas para que esas redes puedan ayudar a gente en otras provincias que tienen una situación difícil. Mira, me parece muy potente justamente medidas como esta y que la ciudadanía esté demandando cosas que son muy concretas y que al mismo tiempo se pueden hacer. El claro. gobierno lo puede hacer porque las tiendas en MLC, mira, eso es un fracaso absoluto. No han generado ni la riqueza, ni la distribución de bienestar, ni tampoco han ayudado al abastecimiento general de los otros mercados, de los otros comercios, de lo que dependería gente que no recibe divisas en ningún lugar. Entonces, mira, es mejor hacer lo correcto y no seguir ahondando en la herida de la discriminación. Esas son demandas que se pueden asumir. La primera es, me parece fundamental, porque no hay que construir más hoteles, hay que llenar los que están ya construidos, que están bien vacíos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos apoyando y creo que aquí, con esta Carta Ciudadana, hay bastantes elementos para lograr de algún modo que la ciudadanía comparta un mismo mensaje, unos mismos puntos de vista, una misma demanda y darle mucho más potencia a lo que están demandando.
Ese punto número uno es uno de los puntos que más hemos tratado en este programa. O sea, no se entiende en un país donde el turismo ha bajado no solamente por la COVID, sino por la inseguridad o por la desestabilización que hay en el país. La tarea ordenamiento no incentiva el turismo. El turista que llega, si no lo encierran en un todo incluido en un callo, no puede ni comprar con los dólares en la calle, tiene que cambiarlo por otras divisas, tiene que disponer de una tarjeta para entonces comprar. Es una complicación que realmente no da ganas de ir a Cuba a hacer turismo, ¿no? A pesar de que la gente lo quiera. Y no se entiende un país así, no se entiende cómo sigue construyendo hoteles y hoteles y hoteles. Y además, tampoco se entiende la poca transparencia, que no se sabe el dinero del turismo en qué se emplea. O sea, no es solamente que se reinvierte en el turismo, sino en que se empleen obras sociales. Tampoco aparentemente se sabe dónde se emplea. Manuel, nos queda menos, un minuto y medio. Y realmente, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para quizás que no sean miembros de plataforma? ¿Tú crees que haya ciudadanamente gente que debe postularse a la Asamblea del Poder Popular y no quizás no hacer lo que nos contaba nuestra colega desde La Habana, que la gente no quiere ni tan siquiera participar?
No, y perdóname, también me agregaba algo, perdóname, Cuesta Morúa, me decía, yo le decía, bueno, ¿y por qué la gente, por qué la apatía? Y me dice, ¿pero qué resuelve el delegado de este barrio si está sumido en la miseria tal como estoy yo? Ese es el problema, esa es la verdad.
Pues mira, sí, es verdad que hay una absoluta apatía, pero hay un punto que a mí me parece siempre clave y que la sociedad civil, lo que queremos, el tránsito pacífico, debemos tratar de puntualizar y de poner en evidencia cada vez que podamos, y es el hecho de que utilizar mecanismos pacíficos de cambio es muchísimo menos costoso que pretender cambios utópicos que no van a llevar a ningún puerto,
totalmente
sobre
de acuerdo.
Todo a ningún puerto seguro. Y yo creo que en ese sentido, los cubanos que quieran invertir la naturaleza de la representación en Cuba, es decir, que quieran convertir su función en ser al menos voceros legitimados de las demandas de sus electores, deberían postularse. No importa que pertenezcan o no a nuestras plataformas, eso no es lo importante. Pero hay aquí una oportunidad de convertirse en voz legitimada, incluso por el mismo proceso electoral cubano, de las demandas básicas de la ciudadanía. Y eso solo vale la pena.
Qué sé. Manuel Costa Marúa, gracias como siempre, ¿eh? Un placer tenerte en el programa.
Gracias por la invitación.
Sí, señor.
Muy bien, hasta aquí entonces Tema a Fondo.